Se bueno. vino con un libro de Carlos Real de Azúa, Meriche. Lo tiene ahí de backup, por lo menos, ¿no? Vamos a ver por qué lo puso sobre la mesa.
Bueno, es que en realidad...
Yo intuyo que Carlos Real de Azúa es una de las personas más críticas con el proceso que derivó en 1830, ¿no?
Bueno, yo no sé si de las más críticas, lo que le ha puesto un gran empeño a la reflexión y a la producción ensayística, sobre todo hay un libro que se llama En torno a los orígenes de la nacionalidad, en donde, bueno... Real de Azúa fue uno de los intelectuales más impresionantes del siglo XX y hace un análisis muy crítico de las versiones más corrientes, no del proceso en sí, tiene una grandeza intelectual que le da como para comprender las diferentes posiciones a la vez, lo que es poco usual en nuestra historiografía. Real de Azúa no es un historiador en sí, pero es uno de los grandes pensadores, incluso algunos lo mencionan, como Caetano Irrila, a Real de Azúa como padre de la ciencia política. Y este es en realidad un libro que editan ellos, después de muerto Real de Azúa, que encuentran manuscritos de él sobre diferentes temas de historia y política y aborda la cuestión nacional. Entonces, como habíamos conversado el otro día acerca de la dignidad de las fechas.
Bien.
Me parecía interesante ver algunas cosas que planteaba Relación. No para leerlo, pero sí para siempre tener alguna referencia que nos ayude en la clase, por lo menos. Si te saliera esta bolilla, tenés que leer a Real de Azúa para hablar de la nacionalidad. Porque hay todo un tema, ¿no? Cuando vos te pones a pensar qué es más digno en la historia, más que, otra vez, como... en el caso del Bicentenario, más que estudiar la historia, te estás preguntando sobre la dignidad presente. ¿Qué consideramos digno para un país? ¿No? Porque vos, Juanchi, habías dicho, ¿qué es más digno? Bueno, ¿haber empezado el proceso de independencia o ya ser un país con constitución, con nombre, como Uruguay? ¿No? La dicotomía era 1811-1830, ¿no? Golpeabas la mesa.
Exacto, ¿sí? Recordarle a la audiencia, el martes pasado yo había dejado planteada esa pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué nos da mayor dignidad o identificación hoy en día? Si el proceso de 1811, que empezó con el grito de Asensio, pero en realidad empezó con la Revolución de Mayo, o el proceso que empezó en 1825 y que terminó a través de la intervención de los ingleses muy fuertemente y la diplomacia brasilera en la constitución del Estado de la República Oriental del Uruguay, como la conocemos hoy día.
Bueno, entonces, al responder sobre la dignidad, un poco nos vamos de la historia y empezamos a hacer las valoraciones subjetivas que tienen también que ver con lo que nosotros en el presente queremos o aspiramos para nuestro país, para la convivencia, hasta para el sistema político. Y desde la historia yo te podría decir, esa pregunta no es pertinente, si yo en un examen a un alumno le preguntara eso, estaría mal. Pero para la reflexión entre nosotros y la charla es sumamente jugosa. Y yo pensé en contestarla por este lado. Sin duda que el proceso artiguista, que es el que se inicia en el 11 y que es parte de la revolución del Río de la Plata, que no es un proceso nacional, tiene, y ahí está lo que señala Real de Azúa, un componente democrático, de participación, de inclusión, no solo a nivel socioeconómico, sino también étnico. Y yo no soy muy afín a los planteos indigenistas posmodernos, sino que en aquella época había un componente indígena en la demografía de la banda oriental y de todo el territorio muy importante, que era excluido sistemáticamente por los criollos más ricos y que Artigas los incorpora. El escudo de armas de Artigas tiene en su corona una corona de plumas y una lanza y un arco y una flecha a los costados como arma, porque aparte los indios, sobre todo los guaraníes, fueron parte de la revolución muy fuerte. Bueno, es un proceso muy importante de incorporación, de inclusión, de participación, que ahí surge toda la idea de la soberanía de los pueblos libres y del federalismo. Pero tiene, y eso es lo que señala Razúa, que está bueno, ¿no?, como una debilidad para construir la idea de nacionalidad hoy, y es que era un proceso parte, hijo, hermano, primo, si querés, de todos los mismos procesos que se estaban dando en las otras provincias, con Buenos Aires como cabeza, y enfrentados incluso con Buenos Aires.
Claro, porque ¿no? aparte el proceso de Buenos Aires era un proceso mucho más patricio, mucho más excluyente.
Con sus conflictos, porque enseguida después internamente también hay problemas en la Junta, sacan a Moreno, viene Saavedra, sacan a Saavedra, que es más popular, y vienen los patricios de Alvear. Buenos Aires también tenía unos problemas muy grandes. Pero yo sí tengo que contestarte, para mí es muy digno el proceso de 1811, sin duda. En cambio, cuando vos mirás la Constitución de 1830... y no me quiero meter en el proceso de creación del Estado Oriental, que es muy complejo, es muy interesante y da para otra vez, y la participación de Inglaterra, que también a veces se simplifica y dice, somos hijos de Inglaterra, no tanto.
No tanto.
Experimento Ponsonby.
Claro, hay una parte de Ponsonby pero también Ponsonby un año antes, en el 27, había aceptado una paz en medio de esa guerra, en donde volvíamos a ser parte del Brasil, y a Inglaterra le venía bárbaro, o sea que Inglaterra lo estaba buscando, era sus intereses geopolíticos, o sea que es una
siempre digamos, se habla del acta de navegación de los ríos, ¿no?
Ahí va, que está en la Convención Preliminar de Paz, que es fruto de la guerra entre las Provincias Unidas y el Brasil, por nuestro territorio, que después de la derrota de Artigas se había quedado como Cisplatina, y con la lucha de los 33 orientales y la gente había vuelto a ser, claro, provincia oriental.
El problema que de la anexión de lo que era la Cisplatina a las provincias unidas del Río de la Plata, lo que pasaba era que el río Uruguay pasaba a ser un río interno, ¿no?
Exactamente, exactamente, y con tendencias, sobre todo en Buenos Aires, más nacionalistas, les diríamos hoy, que querían cerrar los ríos a la navegación inglesa. En cambio, Brasil era mucho más proclive, por historias que vienen desde cuando la corte estuvo, sí, la corte portuguesa en Río, mucho más proclive a toda la política comercial británica. Claro. Entonces ahí,
esa alianza de Portugal y británica surgió enfrentando a Napoleón.
Sí, sí, y de antes.
Y de antes
incluso
todavía.
Viene de muy atrás, sí, de la época de que Portugal se separa de España. Portugal originalmente es un reino de español, pero bueno, se separan, ahí, ya eso nos vamos a la época moderna. ¿No? La cuestión es que la Constitución de 1830 tiene algunos aspectos bastante particulares, ¿no? No se da la ciudadanía plena a todos los habitantes, se restringe la capacidad de voto a un mínimo, es una constitución oligárquica, claramente, donde pueden votar solo los ricos que tengan tierras, hombres, por supuesto, es propio de la época, tampoco vamos a cargarle las tintas desde el siglo XXI, algo del siglo XIX, pero es muy restrictiva incluso en derechos. No hay derecho de asociación, por ejemplo. Eso viene también del liberalismo. Estamos en la década del 30 y el liberalismo había tenido como un retroceso,
claro,
producto de los movimientos obreros en Europa. Entonces, no, asociaciones de obreros no.
Era censitario, digamos.
Censitario, excluyente, pero acá viene un tema interesante. Republicano. Y cuando vos tiraste la pregunta, yo me quedé pensando en la semana, decía, ¿qué podemos pensar, ¿no?, sobre nuestro Uruguay? Cuando decimos... Y me acordé de un viaje que hice donde estuve con delegaciones de Brasil, de Argentina, de Chile, y ahí también te puedes pensar qué tenemos nosotros de valorable históricamente, más allá de estos puntos que son oscuros de la Constitución de 30, y es una tradición republicana, que no es menor. Pues, si bien los inicios de la República son excluyentes y censitarios, el sistema no es un sistema de gobierno nobiliario, ni mucho menos monárquico. En cambio, vos tenés en Buenos Aires, pero enorme cantidad de sectores influyentes buscando reyes en Europa para hacer una monarquía en el Río de la Plata. Brasil tuvo emperador hasta 1888. En México también tuvieron su imperio. Y nosotros, con todas las debilidades, los problemas y demás, nacimos república. Y ese es un plus que me hizo acordar a una vez que vino Sabina. A mí no me gusta mucho Sabina, pero cuando vino me contaba a mis amigos que saludando, dice, república, le decía al público uruguayo, ¿no? República, qué lindo decirlo. El que vive en España, que tuvo todo eso. No, los problemas de la monarquía, la república, el franquismo. Es decir, el ser república es un dato históricamente importante para nosotros, que nos da una identidad. Incluso si nos comparamos a veces con la Argentina de hoy, que no es aquella, los argentinos son mucho más de la nación que de la república. Tiene una idea mucho más como de cuerpo, de unidad, pero también más autoritaria.
De tamaño también.
Claro, eso también habla de nuestra pequeñez.
Claro.
¿No? Eso que nos gusta hacer como lo del paisito chiquito y demás. Tiene que
pero
ver.
Podemos sacar esa chapa también, ¿no?
Claro, pero más igualitario. Y ya, sí, en el terreno de la charla, me acuerdo cuando venían los profesores europeos a darnos clase en la maestría acá en Facultades Sociales, y profesores ingleses, españoles, se asombraban del trato llano que teníamos entre alumnos y docentes, porque allá el profesor es sir, profesor, ¿no? O el doctor, y hay como hasta un nivel jerárquico en los vínculos que nosotros acá en Uruguay lo tenemos mucho más... trivializado y allanado. Y eso está bueno. No digo que sea solo fruto de la Constitución del 30, sino que la Constitución refleja una realidad social que, bueno, no se pudo plasmar la revolución social del artiguismo ni la integración federal, pero nuestro territorio, y esto lo señala muy bien Alperín Dongui, que es un historiador argentino muy bueno, nuestro territorio, como el de Entre Ríos, tenían un componente sociocultural muy libérrimo, es la palabra que se usa.
Ahí está.
¿No? Es decir, y no solo por el gaucho. El paisano, el peón, hasta el estanciero, y por supuesto los trabajadores y demás, estaban acostumbrados a un modo de convivencia donde, claro, como eran muy flojas las ataduras legales o eclesiásticas, por ser una zona de colonización tardía y fronteriza, en donde cambiaba también la autoridad, ibas para acá, volvías de Portugal, eras de España, estabas con Buenos Aires, después eras de Brasil, teníamos un componente bastante orgulloso en cuanto a defender los derechos individuales. Y eso creo que es un punto interesante como para darle unidad nacional a un relato histórico, ¿no?
O sea que haciendo una síntesis, ¿no? Porque aparte hay otra cosa, ¿no? Por ejemplo, el proceso de Artiguista fue incluyente, ¿tá? con los indígenas. En cambio, el Estado que nace en 1830, una de las primeras medidas que toma es resolver el problema que tenían con los indígenas, los estancieros, y viene el Salsí Puede, ¿no? Y la matanza de los charrúas. Pero olvidándonos un poco de esa, ¿no? Esa parte negativa, ¿no? De haciendo la síntesis, entonces podemos decir que todo lo que hay con respecto a la inclusión, al espíritu libérrimo, a las libertades individuales, todo lo que es incluyente del proceso de 1812, del proceso Artiguista, le agregamos el principio firmemente republicano de 1830.
Claro, con una, mira, es complejo, pero a mí me parece que está bueno tener en cuenta este fenómeno social que la Constitución del 30 lo tuvo en cuenta. Es una república excluyente desde el voto, desde la ciudadanía, porque se pensaba que eran simplemente los ricos, los acomodados, los que podían participar y votar. Pero la Constitución tiene en cuenta la participación de los caudillos en el gobierno. Tanto en los gobiernos departamentales, van a ser los jefes políticos, como en la presidencia. Están excluidos los militares de la presidencia. Y los caudillos eran los que expresaban, mal o bien, con muchas complejidades, expresaban a la gente rural. Es decir, muchas veces la Constitución del 30 no se aplicó, estuvo mal pensada, en parte, sí, con los indígenas no se aplicó, con los charrúas, ¿qué derechos humanos? Ninguno. Pero a la hora de formar gobierno y de dar participación, estuvo previsto que los caudillos, en vínculo con los doctores, no existían los partidos todavía.
Claro.
¿No? Es 1803. Entonces es una constitución que refleja algunas cosas, pero, ojo, se guardan el poder los doctores para ello.